En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, miércoles 22 de enero, son las 9 y 5 minutos de esta mañana. Damos inicio a una nueva edición acá en Radio Agricultura en el programa Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano y me acompañan esta mañana... acá en el estudio está Javier Pérez, analista político y también docente de la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Gobierno. Y vía streaming, por Zoom, me acompaña la diputada Flor Baeza, diputada del Bío Bío, y Alfredo Moreno. Puede seguir también la transmisión de este programa en las redes sociales, en @elgrano921 en X, Agricultura Facebook Live, o en Instagram, @radioagricultura. ¿Quién dijo que los veranos iban a ser fomes políticamente? Hoy interpelan a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, por el escándalo en las listas de espera. Sigue la tramitación en el Congreso. Hoy entra a la Comisión de Hacienda del Senado la reforma previsional. Probablemente quizás va a ser la instancia más relevante porque en ella se va a estudiar uno de los elementos que más ha causado controversia o al menos más discusión, que es la capacidad de sustentabilidad que puede tener el Estado de Chile frente a esta reforma. Pero quiero llevarle otro tema, porque esa noticia sigue en desarrollo y vamos a seguir explorándola los próximos días. A quien hayan podido ver las noticias o matinales durante la mañana, se está realizando en tres comunas de Santiago, también en algunas cárceles, un mega operativo vinculado a una facción del Tren de Aragua, los Piratas. El fiscal nacional Ángel Valencia ha señalado que habría al menos 10 causas vinculadas a este grupo delictual y hablan de más de 20 detenidos. Justo días después de que el fiscal que lleva la causa del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojea, vamos a cumplir un año de su secuestro y posterior asesinato, se indicó como responsable al gobierno de Venezuela y por supuesto al actual gobierno de Nicolás Maduro. Lo que hizo saltar otra vez, sin duda, generó la indignación de una parte del gobierno. Me refiero particularmente al Partido Comunista y a su presidente Lautaro Carmona, que bueno, siguen con esta defensa irrestricta de este régimen dictatorial y tiránico. Y lo quiero enganchar con ese tema, con la mirada o qué hace el Partido Comunista frente a esto, pero también con algo que nos enteramos en las últimas horas, que es que el gobierno, algo también conversamos con la parlamentaria Flor Baeza la semana pasada, a raíz del recorte de la ley de presupuesto, del excesivo gasto que tenía el Estado, decidió cortar recursos. Tengo entendido que está revirtiendo sí la decisión, pero lo intentó hacer. A la Fiscalía Nacional, a Gendarmería, al Poder Judicial, a Carabineros y a la PDI. Es decir, todas instituciones que luchan contra el crimen organizado. Flor Baeza.
Sí, hola Rodrigo, Javier, Alfredo. Bueno, lo comentamos la semana pasada, una decisión la más incorrecta cuando se le disminuye el recurso a la Fiscalía en primera instancia, incumpliendo un acuerdo, a mi juicio, porque el espíritu era... todo lo que tiene relación con seguridad en ese acuerdo, más allá de que señalaba precisamente y específicamente a las policías, cosa que ocurre ayer, antes de ayer, cuando nuevamente se le rebaja recursos ahora a las policías directamente, y la ministra Tobá intenta dar explicaciones que lo único que hacen es, como decimos, las explicaciones agravan la culpa, porque la no hay no explicación en realidad para ello.
La ministra no sabía este recorte en el minuto en que fue cuestionada, lo que llama la atención profundamente.
O sea, mira los grados de coordinación que tienen en el interior del gobierno. O sea, un poco todo lo que hemos visto en el caso Monsalve, donde nadie sabía, todos. Bueno, ahí se refleja también esto de que quién sabe o quién no sabe, o si simplemente están diciendo la verdad, porque las explicaciones lo único que hacen es confundirnos más y mostrar la improvisación y la falta de capacidad de trabajar de manera adecuada, de hacerlo bien. Eso es. Entonces, bueno, el fiscal hoy día da un. Muy bien sus declaraciones cuando dice que aquí demuestra que aún incluso con haberle recortado el presupuesto, que podrían estar con la moral baja, digamos, ellos dicen vamos a seguir haciendo nuestra pega, estas son causas que vienen de hace mucho tiempo efectivamente, pero aquí demuestra que por una parte que no es posible bajarle los recursos a las instituciones, se está revirtiendo, esperemos que se revierta, una vez que se revierta, ahí vamos a estar más tranquilos. Ahora se revierte por ahí, no sabemos por dónde entonces van a sacar quizás recursos, vamos a tener que nuevamente estar levantando la voz para hacer la crítica como corresponde en representación de los ciudadanos, que nadie entiende nada, cómo puede haber ocurrido esa rebaja en lo que es hoy día lo más necesario, lo más golpeador para todos los chilenos y chilenas. Bueno, y en este caso, las instituciones que funcionen y que funcionen oportunamente, el fiscal ya había dicho que esto era un móvil político, se dijo desde siempre, pero después vinieron otro tipo de tratar de defender y ya había anunciado que esto tenía una intencionalidad móvil político, pero el hecho hay que investigarlo, tienen que descubrirse los responsables, tiene que funcionar. Efectivamente, quien persigue, que el Ministerio Público, van 16 detenidos, estamos viendo que probablemente van a ir subiendo los mega operativos en tres comunas de la región metropolitana, pero lo que tiene que haber aquí es que los responsables se sancionen adecuadamente, se sancionen con las máximas penas, porque esto, más allá del móvil, que si es político tiene consecuencias, por supuesto, mucho mayores, mucho más importantes y significativas y dañinas para el país, para la democracia y para a ver de alguna manera cuáles son los vínculos con el gobierno también, hay que decirlo, o cómo, de qué manera se flexibilizaron y se hace tan frágil todo lo que son los controles en relación precisamente a la migración, que es otro tema que se relaciona con toda la inseguridad, pero en este caso un hecho que tiene consecuencias políticas muy importantes, graves, gravísimas, y que tiene que, como digo, tenerse ya las condenas, que es lo que esperamos, cuando se comprueben los hechos más allá de los detenidos y se pueda dictar sentencia y que esto tenga los efectos que tiene que tener en materia de seguridad, en materia de justicia y de democracia, porque aquí hay involucrado situaciones políticas, no sabemos de qué envergadura respecto a relaciones internacionales, recordemos el convenio que fue a firmar el ex subsecretario Monsalve de entregar información, la información era para defendernos a nosotros, para obtener información de ambos países, era para defendernos a nosotros, y resulta que no sabemos si qué ocurrió, porque a poco tiempo asesinan de la manera más cruel y vil estas bandas de narcotraficantes, de inmigrantes ilegales, a una persona que denunció públicamente la dictadura que se vive en Venezuela, la dictadura de Maduro.
¿Cómo queda el gobierno, Javier Pérez, con esta disyuntiva, con esta no sé cómo denominarlo, pero cada vez que el gobierno ha intentado de alguna otra forma enfrentarse al gobierno de Venezuela, el Partido Comunista, su presidente Lautaro Carmona, se indigna, se enoja. Cuando aquí el fiscal Barro, insisto, y fue secundado, por eso lo vinculo directamente al gobierno, por la ministra de Interior Carolina Toá, por el subsecretario de Interior Cordero, de alguna otra forma reafirmando la tesis del fiscal Barro, que aquí habría móviles políticos y estaría involucrado el gobierno de Venezuela. ¿Cómo queda esa relación, ese proyecto de equipo para el futuro?
Buenos días, Rodrigo, Flor, Alfredo. Yo creo que hay una cuestión que es lamentable en este país, que hemos visto hace ya hartos años, y es que este es el país en que no pasa nada, ¿ah? Como que todos nos alteramos como por una situación, en este caso el crimen del teniente Ojea. Y uno cuando ve el actuar en el fondo del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, es como que no pasará nada, como que ya nos acostumbramos a la cotidianidad de los hechos en el fondo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente el gobierno en esta relación, y yo sin el ánimo de ser pesimista, yo creo que no va a pasar absolutamente nada con Venezuela mientras esté enquistado y sea un partido, y este gobierno el Partido Comunista. O sea, creo que aquí esto es como algo que nos tiene como súper acostumbrados este gobierno, y no quiero ser peyorativo, pero el presidente Boric es como ese perrito chiquitito que en algún momento te ladra, rah, 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 y después se pasa y se va y vuelve y después pasa otro suceso y pega otros tres ladridos, y uno ve si ese accionar del presidente está acompañado por una política del Estado de Chile, que es una cuestión bien distinta al presidente de turno. Uno dice, bueno, la respuesta es no, y la respuesta es no porque mientras esté el Partido Comunista detrás, no hay posibilidad de que eso ocurra. Dicho esto, y para situar un poco, Rodrigo, en lo que tú planteas, yo creo que en esta situación el gobierno no genera ninguna expectativa nueva. Está en esa lógica, que es una lógica permanente, no solo en el tema de Venezuela, sino en los temas de seguridad pública, el tema de pensiones, etcétera, etcétera, de nunca decir nada que pueda dañar, que pueda alejar, que pueda distanciar a su porcentaje de barra brava, en el fondo, que tiene de 25, 28, 30 puntos, y por lo tanto, desde esa perspectiva, uno entiende que aquí hay una política de Estado que es inexistente frente a Venezuela, que aquí aparece o de repente aparece el temperamento del presidente respecto a esto. Pero uno dice, mira, si aquí hubiera una política de Estado, uno diría bien que el ministro de Relaciones Exteriores es quien tiene que actuar, ¿no? Y otros organismos del Estado, ¿no? Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Bueno, cuestión ausente. Habla de repente el presidente. Por lo tanto, Rodrigo, siento que no va a haber ningún aspecto novedoso en esto. Ojalá que la fiscalía haga su trabajo y encuentre a los culpables de este horrendo crimen, que la verdad es que todos sabíamos desde el principio, o por lo menos, no sé si sabíamos, pero intuíamos que había un móvil político que en el gobierno nadie quiso reconocer.
Así es. Nadie quiso reconocer, particularmente el Partido Comunista. En eso el presidente ha sido, como tú dices, muy crítico, sí, de la dictadura de Venezuela, pero finalmente los dichos no se traducen en hechos, y los hechos finalmente en política son por los que lo evalúan a uno y por los que le dan credibilidad. Alfredo, te tocó a ti vivir quizá uno de los momentos de los últimos años políticamente más polarizado, y compartiste con parte importante de personas que además hoy forman parte del gobierno, porque varios de los que estuvieron contigo en ese proceso constitucional hoy son asesores del gobierno, están en distintas dependencias. ¿Cómo miras tú este recorte de presupuesto? Porque una cosa es que se corrija, que se arregle, pero otra cosa es que se intentó restar recursos a todos los organismos que de alguna u otra manera combaten la delincuencia y combaten el crimen organizado. Alfredo Moreno.
Buenos días, Rodrigo, Flor, Javier y a todos los auditores. Tal como dices tú, y le escuchaba a Javier y antes a Flor, el gobierno vive en una constante encrucijada entre su ideología y lo que la gente día a día pide en la calle, en las encuestas, en los foros de opinión. Entonces vive en un constante tironeo entre lo que ellos creen, lo que ellos habían dicho, y lo que hoy día tienen que tratar de mostrar para no caer aún más bajo en las encuestas, en los sondeos de opinión, y en la misma relación con la ciudadanía. Entonces, lo que los mantiene a ellos tratando de tener una mirada o un discurso un poco más llevado a lo que debiera ser una mirada democrática y de Estado, es simplemente la próxima elección que viene, y que no quieren mostrar nuevamente la cara que sí mostraban hace pocos años atrás, como bien dices tú, hace poco en la convención que derrotamos en esa 4 de septiembre tan unificador para una parte de Chile. Y como dices tú, en la convención nosotros vimos ese extremo, un extremo que no era solo el Partido Comunista, no era solo el Frente Amplio, que son prácticamente comunistas también, sino que habían muchos otros movimientos mucho más extremos también, los cuales se aliaban con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Hoy día uno ya no se acuerda, pero existía la Lista del Pueblo, existían los movimientos sociales, y que representaban parte importante de esa primera convención. Y cuando uno empieza a pensar qué es lo que esa gente pensaba, qué es lo que ellos querían para Chile, un recorte presupuestario para las policías o para la fiscalía es lo de menos. Así que yo me preocupo mucho por ese 30%, creo que no hay que mirarlo en menos, porque uno cree que pasó, pero no ha pasado. Ese 30% estará un poco más acallado, y habrá otra parte de la población que hoy día está empezando a remirar con sentido común lo que está ocurriendo, pero si la oposición no hace una labor unida y una labor poniendo a Chile adelante, el riesgo de volver a caer en lo que vivimos para esa convención es inmenso.
Qué importante lo que dice Alfredo Moreno con respecto al tema de la unidad y con también en relación al tema de la tensión que tiene este gobierno, una tensión ideológica y pragmática. La realidad ha golpeado a este gobierno, fue un rechazo a su proceso constitucional, ha sido el tema económico, la delincuencia, quienes finalmente han golpeado y han hecho que el presidente, al menos en las palabras, haya tenido ciertos cambios. Había incorporado la palabra crecimiento económico, la palabra seguridad, que no estaban en su programa de gobierno, no eran prioridad. Si este gobierno tenía otras prioridades, refundar el país, refundar Carabineros, pero la realidad, la evidencia, de alguna otra forma ha golpeado en la cara y ha cambiado también las directrices y el orden con que asumió hace ya un poquito más de 3 años el presidente Gabriel Boric. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano junto a Javier Pérez, Flor Baize y Alfredo Moreno.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios testos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Diputados de la Comisión de Agricultura citaron a una sesión especial al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, al director de ProChile y a representantes de Frutas de Chile y el Comité de Cerezas para analizar la baja en los precios de las cerezas, que esta temporada han caído un 50% debido a un exceso en oferta en el mercado chino, principal destino de las exportaciones. Legisladores como Paula Labre y Carla Montes enfatizaron la necesidad de diversificar mercados y buscar nuevas variedades de cerezas para reducir la dependencia de China, que recibe más del 90% de las exportaciones chilenas. El ministro Valenzuela pidió calma, subrayando la importancia de evaluar la temporada en su totalidad antes de sacar conclusiones, y sugirió observar tendencias en periodos más amplios como quinquenios. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en este segundo bloque de Directo al Grano. No es Gonzalo Müller, Rodrigo Arellano, acá para que si alguien se enoja con los comentarios, no culpe a Gonzalo, sino que me puede echar la culpa a mí. Gonzalo, como corresponde, está descansando unos días, años muy, muy ajetreado de mucho trabajo, así que le mandamos un gran abrazo, como siempre, a Gonzalo. Oye, días muy complicados. Está viviendo la senadora Isabel Allende, porque no solamente enfrenta un requerimiento por cesación en su cargo en virtud de este contrato que celebró por medio de un mandatario, pero finalmente es lo mismo, para que entiendan los auditores, es como si hubiese sido ella, en donde vendía la casa de su padre al gobierno, hecho que está expresamente prohibido por la Constitución, no en una norma chica, no en un decreto, sino que en la Constitución, artículo 60, número 3, prohíbe o es causal de cesación en el cargo los parlamentarios que contraten con el Estado. Por lo tanto, el Partido Republicano y Chile Vamos presentaron dos requerimientos al Tribunal Constitucional, que tengo entendido que se va a ver este día jueves, para darle tramitación. Prueba de fuego para el Tribunal Constitucional para demostrar que las instituciones operan en el país y que da lo mismo si un chileno infringe la norma, su clase social, el lugar donde nace. Aquí todos deben ser iguales y, por lo tanto, desde la perspectiva jurídica, aquí no cabe, desde mi perspectiva, otra cosa que la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende. Pero además nos enteramos el día de ayer que tanto ella como la ministra de Defensa, Maya Fernández, están siendo investigadas por el delito de malversación de recursos públicos, por fraude al fisco, una querella que fue presentada en el séptimo juzgado de garantía de Valparaíso y que los próximos días van a ser citadas como imputadas. Es decir, se le atribuye la participación en un hecho delictual. Complicado, ¿eh? Complicada la permanencia de la ministra y complicado también el rol que va a tener Isabel Allende los próximos meses en el Congreso. Flor Weiser.
Bueno, efectivamente es complicado, es complejo este caso, lo dijimos, nosotros fuimos al Tribunal Constitucional, mañana esperemos que efectivamente haya un análisis absolutamente jurídico de esto, y es lo que se ha comentado, el riesgo de que sea una interpretación política, las leyes se pueden interpretar, por supuesto eso es así, hay opiniones que se han dado ya por la prensa, diferentes abogados, juristas, en fin, pero aquí nosotros creemos que está muy claro y que no da para más interpretación. Ellas, ministras y senadoras, no podían celebrar contratos con el Estado, un contrato que se hizo, que se perfeccionó, que se hizo un vale vista, es decir, contablemente el Estado de Chile giró esos recursos, se dio por pagado, se dio en la escritura, señala eso, se da por recibido, más allá de que se pone, cierto, esta indicación que se hacen todos los contratos de compraventa de bienes inmuebles, generalmente, donde se dice que se le va a entregar el que recibirá la vendedora al momento de que esté inscrito en el conservador de bienes raíces, que es por donde podría ir la defensa. Entonces, bueno, pero tiene ese, y mañana esperamos la admisibilidad primero del Tribunal Constitucional, que esperemos que sea aceptada, yo creo que no hay por dónde que no fuera acogida favorablemente. Luego tenemos lo que están hoy día declarando, ayer, por fraude al fisco, que fue lo que se presentó también contra ellas, y también está la comisión investigadora, en donde este caso va a seguir dando noticia, probablemente por los detalles o toda la información que se debe conocer ahí, porque a lo menos desde nuestra bancada consideramos que teníamos nuestra responsabilidad de utilizar todas las herramientas que tenemos hoy día, y una es, bueno, acudir al Tribunal Constitucional, es hacer comisión investigadora, eso, y oficios de fiscalización que van a dar lugar desde la comisión o como también desde una gestión propia de la bancada. Entonces es un caso complejo, muestra la incapacidad y la irresponsabilidad a la hora de cumplir las normas por parte del Ejecutivo, desde el Ministerio de Bienes Nacionales, desde los otros ministerios y los funcionarios involucrados, y también desde la parte vendedora, porque no pueden acusar ignorancia. Ellas ambas fueron ministras, o sea, fueron parlamentarias, la ministra Fernández también, presidenta de la Cámara de Diputados incluso, y aunque no lo fuera, no, las leyes tienen que cumplir para todo, y es lo que vamos a ver con respecto a lo que es, por una parte, esta investigación, esta declaración donde la senadora Allende reconoce haberse equivocado, pero siempre haber actuado de buena fe, pero la verdad que eso no nos sirve dentro del Estado de Derecho, y jurídicamente se tienen que cumplir las leyes y no se pueden infringir, que es lo que ocurrió, y da lugar a cesación en el cargo por una parte y en la otra una inhabilidad en el caso de la ministra Fernández, que probablemente sí por esa vía iría una acusación constitucional una vez que esto se manifieste, pero lamentamos por una parte porque se desgasta el gobierno, nosotros en esto, digamos, en hacer cumplir la normativa, utilizar la herramienta, y el gobierno dando explicaciones una vez más y no dedicarse a lo que hacen, a lo que tienen que hacer, que lamentablemente no lo hacen bien, como es controlar la seguridad, generar crecimiento, acortar las listas de espera, por ejemplo, sino que estar defendiéndose frente al Tribunal Constitucional, frente al Parlamento, frente a la justicia en este caso también. Entonces, una vez más, improvisación, irresponsabilidad y, la verdad, inoperancia a la hora de conocer a lo menos la Constitución, a la hora de actuar.
Inoperancia, en cualquier lado la inoperancia se paga, y este gobierno no hace caso omiso de ello. Hasta el minuto, lo único que ha pagado plato roto en esto fue la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que le pidieron su cargo por la tramitación de esta venta fallida. Yo creo que fue venta, pero todavía no fue fallida, fue real. Pero da la sensación de que pasan escándalos, de que se hace mal la pega, de que no se trabaja correctamente y nadie paga los platos rotos. Nos enteramos hace poco tiempo atrás, o sea, hace unos días atrás también, de que el asesor presidencial, Miguel Crispi, había ocultado información ante los tribunales, ante la fiscalía y ante la comisión investigadora, esto a raíz del caso Convenio. Y Miguel Crispi se pasea libre y campante por La Moneda, y nadie hace nada, a nadie le sorprende nada. Lo mismo que pasa con la ministra Maya Fernández. Sigue campeando ahí en el gobierno, seguimos pagando todo de alguien que, al parecer, se ha saltado las normas que todos los chilenos deben respetar, y que si cualquier chileno no la respeta, paga por ese incumplimiento. Javier Pérez.
Una primera reflexión a propósito de lo que se decía antes. Yo creo que hay ciertos casos en los que uno dice, mira, esto se podría interpretar, esto... Hay una duda razonable. Yo creo que en este caso no hay ninguna duda razonable. Yo creo que hay claridad respecto a que aquí hubo un acto inconstitucional por parte de la ministra y por parte de la senadora. Y por lo tanto, para mí, aquí no hay lugar a duda respecto a ello. Lo segundo, que yo quiero ver un poco una arista más, un poco más política, Rodrigo, porque en el fondo uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Y yo creo que el gobierno... y especialmente un sector de la izquierda, hablo del gobierno, pero un sector de la izquierda, va a tratar de salvar por lo menos a la ministra Maya Fernández a costa de todo, y por una razón súper sencilla. Para una gran parte del gobierno, buscan defender el legado de Salvador Allende, digamos las cosas como son. Lo que quiero decir con esto es que si desaparecen del espectro político la senadora Isabel Allende y Maya Fernández, es como borrar de un plumazo este legado que la izquierda ha tratado de reconstruir respecto a Salvador Allende, ¿no? Esto ha sido una reconstrucción de casi 40 años, ¿no? De este hombre que pareció ser un fiel demócrata, o lo que nos quieren contar, que tuvo ciertos elementos de razonabilidad, que el presidente Boric cita constantemente. Y lo que uno dice acá es que, frente a este caso, puede morir ese legado que han tratado de construir durante los últimos 40 años. Que para el presidente y para un sector de la izquierda es muy representativo. O sea, la hija de Salvador Allende, Isabel, en el fondo, que por lo demás está de retirada, ¿no? Ella tiene fecha de vencimiento su labor parlamentaria del próximo año. Ella no puede reelegirse como senador y, por lo tanto, la heredera política del allendismo en Chile es Maya Fernández. Por lo tanto, aquí, más allá del caso judicial, que a mi interpretación y según lo que se ha dicho en esta mesa no tiene doble lectura, sí es muy importante entender que desde el simbolismo político, que salga la senadora Isabel Allende y que salga la nieta de Salvador Allende, para un sector de la izquierda es muy complicado. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención, y con esto cierro, la defensa de Jorge Correa Sutil hace algunos días atrás respecto a Maya Fernández e Isabel Allende. Por por lo elocuente que fue en su defensa, porque a uno le parece que Jorge Correa Sutil es un tipo bastante sensato, ¿no? Y claro, y uno entiende que esto en clave política es decir, mire, nosotros, una parte de la izquierda, incluso mucho ex Concertación, no vamos a despedir, entre comillas, políticamente a la familia Allende de esta forma. Y por lo tanto creo que aquí va a venir una defensa enorme respecto a la ministra Maya Fernández, porque ella simbólicamente representa el legado para la izquierda de Salvador Allende.
No había visto esa lista, es bastante interesante. Efectivamente, Isabel Allende cumple su periodo como senadora, no puede ir a la reelección, y eventualmente, claro, desde el punto de vista político y la defensa del allendismo, no me gusta esa palabra.
Sí, pero bueno, pero ya debo para explicarlo, ¿no?
Maya Fernández. Pude haberme equivocado, dijo ayer Isabel Allende, pero justamente esto no va a dañar la figura del expresidente Salvador Allende. Palabras de la senadora Isabel Allende cuando fue interpelada por los periodistas en el Congreso. Pero aquí hay un tema, bueno, yo también creo que no es interpretable la arista judicial, si bien ahí uno puede de alguna forma tener miradas diferentes. A mí me parece que la arista política, la infracción a la Constitución, no tiene doble interpretación. Y aquí son todos ignorantes, como dijo alguien, son malos para la pega, o se quieren saltar las instituciones y no las respetan. Al menos desde el punto de vista parlamentario, y cuando nosotros conocimos al actual gobierno en el ejercicio de la función parlamentaria, se la saltaban, no respetaban la urgencia, no respetaban la iniciativa exclusiva del presidente de la República, y hoy en día algo de eso estamos viendo justamente con el caso de la venta de la casa del expresidente Allende al gobierno. Alfredo Moreno.
Este es un caso bien, bien no caso, ¿eh? Porque en lo estrictamente en la práctica no hay muchas dudas. Yo me quedo con lo que dijo Flor y con lo que dijo Javier. O sea, acá en términos de si se vendió la casa o no, de si cometieron un acto inconstitucional, de si debían saberlo o no, son puras leguleyadas, digamos, la gente en la casa y nosotros desde nuestro rol hoy día, creo que no hay manera de poder cuestionar esto y decir de que esto a medias tintas o tratar de diluir responsabilidades. Lo único que queda, y aquí comparto con Javier, es por ideología tratar de defender una, y estoy con la senadora Allende, no, la figura del expresidente Allende no va a cambiar por esto. Lo que va a cambiar es la imagen que ellos han querido crear de lo que fue el gobierno del presidente Allende y de lo que fue la actuación del presidente Allende y de la izquierda cuando está en el poder. Porque no han contado, es una cosa impoluta, es una cosa casi, si creyeran en Dios serían todos santos. Partiendo por el presidente Allende, se les olvida que la Cámara de Diputados en su minuto, en su gobierno, dijo que estaban haciendo cosas inconstitucionales, que no cumplían con las leyes, que no, todo eso no existe, porque cuando están ellos en contando el cuento, era todo democrático, era un ejemplo de democracia. Cuando hablan de Chávez, cuando hablan de Ortega, cuando hablan de las dictaduras de izquierda, se olvida la palabra dictadura, se olvidan las atrocidades que cometen, se olvidan las faltas absolutas de democracia. Entonces, claro, por supuesto que cuando uno ve cosas tan cantadas de actos inconstitucionales, de actos ilegales como los que estamos viendo por parte de la senadora y de la ministra, es súper duro para ellos tener que reconocerlo, y no lo van a hacer. Aquí vamos a ver cómo la institucionalidad es corrompida, cómo la institucionalidad es quebrantada con tal de poder salvar figuras políticas del sector. Y no nos extrañemos si tampoco hay una categórica sentencia negativa contra Catalina Pérez. Tampoco hay... entonces, ¿de qué nos extrañamos? O sea, con casos que son cantados, no hay ninguna manera de querer justificar ni a Catalina Pérez, ni a la senadora Allende, ni a Maya Fernández. Pueden ser con distintos... Y en cosas subjetivas podemos darle todas las intenciones que queramos. Pero vamos a lo objetivo. Aquí hay una inconstitucionalidad a todas luces. Aquí hay una falta y una ilegalidad y un delito cometido a todas luces. Por error, podemos decirlo, otros dirán que fue dolo, otros dirán que simplemente una culpa, que no sabían. Pero mi pregunta, yo tengo que viajar desde Talca a Santiago. Si me paran los carabineros, yo le digo, es que yo no sabía que era 100 aquí, yo creí que era 120. Así que no me saque el parte porque yo no sabía. ¿Qué me va a decir el carabinero? Usted está loco, usted tiene que conocer, si la ley no requiere, usted no puede justificarse con que no la conocía. Menos sería válido para una expresidenta de la Cámara de Diputados y una senadora que está después de 3 periodos, por 8 años cada uno, 24 años haciendo las leyes, decirte que no conocía la ley. Entonces, la verdad que creo que esto, más allá de una cosa ideológica, no tiene ninguna cercanía con el sentido común de la ciudadanía.
El próximo, entonces, el día de mañana, el día jueves, el Tribunal Constitucional va a revisar va a tramitación los requerimientos presentados por el Partido Republicano y por Chile Vamos. Yo creo que una prueba de fuego, porque efectivamente, como dijo Javier Pérez, estamos frente a dos autoridades muy relevantes para el actual gobierno, dos figuras políticas importantes que de alguna u otra forma simbolizan parte del corazón central de este gobierno, que mira a la izquierda, que mira el gobierno Salvador Allende y que tanta simpatía genera en nuestro presidente de la República. Así que vamos a mirar con atención cómo sigue este caso. Vamos a un corte comercial y regresamos luego acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blume, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano, un tercer bloque, un bloque de entrevista toca hoy, así que vamos a darle la despedida a Alfredo Moreno, a Flor Baeze, para que siga con su trabajo en el Congreso y que tenga mucha suerte hoy en la interpelación. Recordemos que hoy interpelan a la ministra Jimena Aguilera por las listas de espera. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresa. Oye, y antes de la entrevista, antes que se vaya Javier, te quería meter en el último tema, porque no lo mencionamos tan profundamente en un par de minutos. ¿Cómo queda el presidente Boric con este nuevo cuestionamiento a su asesor estrella, Miguel Crispi, cuando nos hemos enterado, a raíz de chat que se han filtrado por la prensa en su relación con la diputada Catalina Pérez, que efectivamente sí se había reunido 2 días antes que estallara el caso Convenios en un lugar del Ejecutivo, en Cerro Castillo, y que habrían tenido alguna conversación con respecto al tema. Pero ese hecho fue negado por ambos. Catalina Pérez tiene sus problemas propios, pero el asesor estrella del presidente sigue en su cargo y sigue trayéndole problemas a la manera. Diputados oficialistas están pidiendo la salida del gobierno.
Mira, yo creo que aquí hay un elemento que es bien central, Rodrigo, y es que el gobierno ha tratado de politizar sus casos de corrupción. Ya, y esto para mí es una reflexión bien de fondo, y dice relación con que ves que se ha visto envuelto el gobierno en un caso de corrupción, especialmente en este caso el caso Convenio, ¿no? que es un caso que ya lleva un año y tanto, de los cuales todavía hay un pobre seremi y un humilde asesor procesado y nadie más, esperamos que Catalina Pérez caiga luego. El gobierno siempre ha tratado de llevar esto a la arena política y que esto es una persecución política, etcétera, etcétera. Y lo que estamos dando cuenta es que aquí había por lo menos una red de corrupción que llegaba a pocos metros de la oficina del presidente, ¿no? Por no decir otra cosa. Estaba a pocos metros de la oficina del presidente, llegaba la red de corrupción de alguien que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, que fue capaz de ocultar información, y que en la relación de confianza que él tiene con el presidente, me pareciera que el presidente también tenía antecedentes sobre ello. Dicho esto, para mí la reflexión final respecto a esta situación es que la situación de Miguel Crispi hoy día está más delicada que antes. Creo que el ocultamiento de la información y todo lo que hemos visto en las últimas horas solamente agrava la situación. Creo que es muy difícil que yendo Catalina Pérez a una situación de desafuero eventualmente no caiga Miguel Crispi con ello, y creo que lo que tiene que pasar acá es que la justicia tiene que hacer su trabajo para quitarle el argumento de la politización al gobierno y que Miguel Crispi definitivamente responda ante los tribunales de justicia.
No me acuerdo la fecha exacta, pero en febrero se va a ver efectivamente lo que dice Javier, el desafuero de la parlamentaria Pérez de Antofagasta, Catalina Pérez. Gracias. Te damos las gracias, Javier, gracias por habernos acompañado este día miércoles en este tan interesante análisis de la realidad política. Estoy en contacto con Ana María Pavés. Ella es prorectora de la Universidad Andrés Bello. En el mes de diciembre, casi 300.000 estudiantes de cuarto medio y egresados rindieron la prueba de acceso a la educación superior, PAES. En mi época se llamaba prueba de aptitud académica. Y entre el 6 y 9 de enero fueron 189.000 y fracción las personas que postularon a los programas de las 45 universidades que son parte del sistema de acceso centralizado. Esta semana se dieron ya los resultados de dichas postulaciones y en el podio con mayores postulaciones se encuentra la Universidad Andrés Bello, la Católica y la Universidad de Chile. La Universidad Andrés Bello lleva ya 14 años consecutivos como uno de los planteles con mayor preferencia por los estudiantes que acceden al sistema de educación superior. Y además aumentó en un 8% el número de alumnos seleccionados, alcanzando la cifra de 17.000 a nivel nacional, y destacando además el gran interés de postular en primera preferencia, donde dicha preferencia aumentó en un 13,4% con respecto al año anterior. Las carreras con mayor preferencia, vinculadas todas al área de la salud: medicina, obstetricia, química, farmacia, bueno, y psicología. Quería darle la bienvenida a la María Pavés y además preguntarle cuáles son las claves para que una institución como la Universidad Andrés Bello se mantenga 14 años consecutivos como uno de los planteles con mayor preferencia para los estudiantes. Muy buenos días, Ana María.
Hola, Rodrigo, buenos días, muchas gracias. Mira, claramente estamos muy contentos con estos resultados. La verdad que los resultados de las postulaciones reflejan un trabajo que ha sido consistente durante los últimos años de la Universidad Andrés Bello, donde hemos ido fortaleciendo aún más nuestro proyecto. Yo creo que un proyecto de una excelencia académica de muy alto nivel, un proyecto inclusivo, un proyecto diverso. Yo creo que esto no es un logro puntual, sino que es un trabajo continuo desde los inicios de la universidad, y el cual también uno lo puede ver, ¿no es cierto?, muy respaldado tanto por acreditaciones nacionales e internacionales como las que tenemos, ¿no es cierto?, a nivel de excelencia en Chile, pero también como el reconocimiento de agencias europeas como es ANECA o de agencias norteamericanas como es la Middle State Commission on Higher Education. Además, yo creo que también los alumnos reconocen la calidad y la excelencia académica y científica de la UNAP. Uno puede ver, ¿no es cierto?, en los últimos rankings, en el ranking Shanghai, cómo la universidad está rankeada, ¿no es cierto?, dentro de las cuatro mejores universidades del país, lo que realmente refleja la calidad del cuerpo académico y del cuerpo de investigadores de la universidad.
Estos mismos elementos, Ana María, también pueden explicar también este crecimiento en un 13% en primeras preferencias de los estudiantes. Recordemos a los auditores que los estudiantes pueden optar por distintas carreras, distintas universidades, pero es bien relevante cuando ponen una carrera y una universidad en su primer lugar, porque si los puntajes son los que tiene la universidad, acceden inmediatamente a ella, ¿cierto?
Claramente, cuando el alumno postula en primera preferencia, claramente eres, claro, su mejor opción, y como tú bien dices, si cumple, ¿no es cierto?, con las condiciones de selección, el puntaje, queda seleccionado en esa universidad, claramente está en su sed de preferencia. Y nuevamente yo creo que, ¿no es cierto?, esta cantidad, este 13% de crecimiento que tuvimos en primera preferencia, es un reconocimiento al compromiso con la calidad educativa que tiene la Universidad Andrés Bello. Yo creo que estos estudiantes o estos postulantes, ¿no es cierto?, valoran la formación integral basado en los altos estándares de excelencia académica, tanto nacionales como internacionales. También la universidad tiene un enfoque integral. El compromiso que tiene la universidad con el desarrollo de los estudiantes se extiende en diversos ámbitos, ámbitos que pueden ir desde el deporte, donde tenemos muchos equipos clasificados, como la vía universitaria, la sostenibilidad, el compromiso, ¿no es cierto?, con las emisiones de carbono hacia el 2038, y un sinfín de ámbitos que desarrolla la universidad. Y claramente también otro de los sellos que nos caracteriza es el compromiso con la internacionalización. La universidad cuenta con más de 300 convenios de colaboración con distintas universidades, lo cual obviamente permite, ¿no es cierto?, que el itinerario formativo o que la malla que conocen los estudiantes sea una malla que tenga este sello y este enfoque global dentro del proyecto educativo.
Ana María, ¿cómo se explica esto cuando hice la introducción, que las carreras con mayor preferencia de los estudiantes estén vinculadas al área de la salud? ¿Qué elementos han hecho que estas carreras sean las con mayor preferencia por parte de los estudiantes?
Mira, yo creo que acá se combinan varios elementos. A uno, primero, sobre todo las carreras del área de salud, es la vocación social y obviamente la gran demanda laboral. Estas carreras como medicina, obstetricia, psicología, carreras como química y farmacia, continúan siendo, digamos, las más demandadas por los prospectos, y claramente es una vocación social y un compromiso con el bienestar de la comunidad. Por otro lado, yo creo que otro factor son las oportunidades laborales. Si uno mira el sistema sanitario en Chile, tanto el público como el privado, la verdad que son carreras que te garantizan una alta empleabilidad para los profesionales que se forman en estas áreas. Se combina también, yo creo que en estas carreras, una formación de muy alta calidad, ¿no es cierto? La universidad, la UNAP, ofrece infraestructura y tecnología de punta para toda la formación de los profesionales de salud. Con un fuerte enfoque, yo creo que es importante mencionar, ¿no es cierto?, en la ética, la empatía y el compromiso social también. Y obviamente hay un rol en un cambio positivo. Yo creo que a través de la formación disciplinar, de investigación y compromiso que tiene la universidad con la comunidad, realmente nosotros aspiramos, ¿no es cierto?, a formar agentes de cambio en el ámbito de la salud y, la verdad, en todos los ámbitos que se desarrolla la universidad.
Bueno, algo muy importante, nos queda poquito tiempo de la entrevista, pero y que es un factor muy relevante para muchas familias del país. ¿Que ustedes tienen algún tipo de beca o ayuda económica para que puedan postular los estudiantes a las carreras?
Sí, por supuesto. Dentro del mismo proyecto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos lo que un programa integral de apoyo financiero. La Universidad Andrés Bello destina más de 10 mil millones de pesos en becas y beneficios internos para los estudiantes nuevos, lo cual claramente, ¿no es cierto?, le permiten cubrir diversas necesidades económicas a lo largo de toda la carrera. Ponemos, obviamente, ¿no es cierto?, condiciones para mantener esas becas. Los estudiantes que son beneficiados pueden mantenerlas durante toda la carrera, siempre y cuando vayan cumpliendo también con ciertos requisitos académicos que establece la universidad. Y adicionalmente, yo creo importante también mencionar, tenemos una beca de endowment que se llama Beca de Apoyo al Aprendizaje, que va específicamente esta beca dirigida a estudiantes de primer año de pregrado que tienen necesidades económicas, y lo que cubre esta beca son adquisiciones, por ejemplo, de un notebook o de un tablet, que obviamente te ayuda, ¿no es cierto?, al estudiante nuevo en su proceso de adaptación y de estudio.
Qué importante eso, poder colaborar ahí con las familias, sobre todo de gente con buenos resultados y que no tienen los recursos para estudiar en la educación superior. Quería terminar, Ana María, ¿cómo analizan ustedes el número de mujeres que postularon a carreras STEM? Este año la UNAP, y como ha sido el trabajo de reducir la brecha de género en estas carreras a partir de la Casa Estudios, ¿se ha ido acercando el número? ¿Las mujeres han postulado más a este tipo de carreras?
Sí, mira, estamos muy contentos. La verdad que observamos un fuerte incremento en la participación femenina en este tipo de carreras. Nosotros este año tuvimos muy cercano un poco más de 2.900 mujeres que postularon, ¿no es cierto?, a estas carreras STEM, lo que significa aproximadamente un crecimiento de un 21%, lo cual claramente refleja el impacto de estas acciones para ir reduciendo, como tú muy bien mencionabas, esta brecha de género. Nosotros creamos hace unos años atrás lo que llamamos la beca Ingenia, que son principalmente destinados, ¿no es cierto?, a mujeres en carreras de ingeniería y mujeres en carreras que llamamos de ciencia exacta, lo cual les cubre el 100% de las mujeres, digamos el 100% de las matrículas, lo cual permite obviamente un mayor acceso en estos campos que históricamente han sido campos dominados por hombres. Y además damos a lo largo, digamos, de las carreras, digamos, programas de apoyo y visibilidad. Aparte de esta beca Ingenia, hemos implementado iniciativas que llamamos Más Mujeres Científicas. Entonces, estamos continuamente fomentando la participación de las mujeres en este tipo de carreras y en este tipo de áreas.
Bueno, muchas felicitaciones por el trabajo realizado. Al final los resultados, como dices tú, no son espontáneos ni son cosas del azar, sino que es el producto de muchos años de trabajo serio y esforzado, como lo ha hecho esta casa de estudio. Le damos la despedida a Ana María Pavés, prorectora de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, y con esta entrevista despedimos la edición de hoy de La Voz de la Gente. Siga en sintonía de Radio Agricultura, porque terminando el resumen de noticias, viene La Voz de la Gente con la gran conductora y abogada Constanza Jue. Un abrazo y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.